Buenos días a todos mis queridos amigos. Buongiorno, buona domenica, eh? Come stai? Tutto bene? Parliamo italiano, ma siamo all'Argentina, alla Radio Nacional. Ah! Bueno, aquí empezamos hoy con dos notas que realmente yo sé que les van a gustar. Una es con el padre Jordan Ostojic, que es un franciscano de los menores, que es ni más ni menos que hermano del que fue confesor de Bergoglio los 4 últimos años que estuvo en la Argentina, 4 años y medio de arzobispo. Les va a apasionar la nota. Y también con un payador. ¿Cómo no me iba a poner a payar hoy? Tenía unas ganas de entrevistar a un payador hace rato, con Emanuel Gaboto. Gaboto, tiene apellido de payador y estirpe, el abuelo, el padre, la madre, todos payadores. Así que bueno, los dejo con ellos, que lo pasen bien. Bueno, me voy a hablar con el padre Jordan, que realmente me encanta hablar con él porque es de los franciscanos menores, está en contacto con la comunidad croata desde hace muchos años,
croata,
y ha fundado el convento de las Clarisas.
Así es.
Qué lindo eso. ¿Qué? ¿Cómo empezó esa historia? Yo quiero saber la historia del convento.
Parte hace atrás unos 50 años.
Bueno.
La cosa comenzó cuando yo era estudiante en Bolonia, en Italia. Y conmigo estudiaba junto mi hermano, el padre Vero, que falleció hace 5 años atrás. Y bueno, ahí en Bolonia hay un famoso monasterio de Clarisas de Santa Catalina de Bolonia. ¿Sí? Y en ese joven monasterio se conserva el cuerpo incorrupto de Santa Catalina hace 500 años. Bueno, y nosotros los jueves por la tarde teníamos libre, y claro, al principio fue por curiosidad para ver el cuerpo incorrupto de la santa, ¿no? Y bueno, ahí fuimos, es decir, haciéndonos amigos de las Clarisas que estaban en ese monasterio de hacía así más de 500 años. Y ahí comprendimos un poco el valor y la importancia de la vida contemplativa. Y ahí surgió, dijimos con Vero, con mi hermano, que mañana, el día de mañana, por ahí, ¿quién te dice allá en Argentina fundar algo? Bueno, éramos jóvenes, idealistas, con ganas, y quedó eso, pero después quedó en el olvido, muchísimos años, hasta que, calculo yo ya 40 años después, 35, 40 años después, estando acá en la diócesis de Morón, cuando asume el sucesor de Monseñor Laguna, acá en Morón, el obispo está vivo todavía, Luis Guillermo Eichhorn, un descendiente de alemanes del Volga. En la primera reunión que hace con los presbiterios, con todos los sacerdotes de la diócesis, nada, al principio habló de muchas cosas y al final, nunca me voy a olvidar de eso, estábamos con mi hermano en la reunión, agarra y dice lo siguiente: miren, queridos sacerdotes, conozco poco la diócesis, pero una de las cosas que descubrí que nosotros acá en la diócesis no tenemos vida contemplativa, ningún monasterio, que puede ser de varones o mujeres, ¿no? Contemplativa.
Claro.
Y bueno, agarró y dijo, si alguien nos da una mano, y ahí de golpe surgió lo que 40 años antes habíamos hablado con mi hermano en Italia.
Claro.
Bueno, entonces le dijimos, mire, monseñor, nosotros vamos a buscar en algún lado a ver si conseguimos. Bueno, no es fácil conseguir contemplativos y contemplativas, menos en el mundo de hoy todavía.
Y sí.
Bueno, y esas cosas providenciales, alguien nos sopló al oído que en México hay muchos monasterios de Clarisas, muchos. Y son más de 60 monasterios, ¿eh? Y bueno, agarré, me comuniqué con el encargado de las Clarisas en la el gobierno central en Roma, de los frailes menores. Ahí conocí que el encargado era justo mexicano. Le mandamos una carta, dos cartas, se interesó por el asunto, y así fue como por primera vez visité México, porque en el entretiempo, dolorosamente, mi hermano murió, ¿no? Y yo seguí, es decir, con el envión, y fui dos veces a México y conseguí dos comunidades se animaran a venir como misioneras acá. Y bueno, una es la que está ahora en Hurlingham, que viene de la parte sur de una provincia que se llama, ay, tiene un nombre no muy conocido. Bueno, y hay otro monasterio que fundamos que está en Formosa. ¿Sí? Son dos monasterios que trajimos de México por ahora.
Padre, ¿qué influencia tuvo Bergoglio en esto?
No, Bergoglio tuvo una influencia, uno diría, aparentemente secundaria, pero algo tuvo que ver también, porque fue en el entretiempo que él había sido nombrado papa, elegido papa, y desde esa fecha hasta la muerte de mi hermano, se siguieron hablando y conectando con el Papa, ¿no? Y en una carta que le mandó poco antes que él viajara a Asís, ¿no es cierto? Poco después que fue elegido Papa, mi hermano le mandó una carta, bueno, diciéndole que rezara, y entre las cosas que le enumeró le dijo: mire, Santidad, estamos con ganas de... resurgió una gana y una necesidad en la diócesis de Morón de traer religiosos o religiosas contemplativas. Y nosotros, dice, apuntamos hacia México, que tiene abundancia y sobreabundancia de bebida contemplativa. Y el Papa le mandó una cartita muy corta, como suele hacer él. Dice: mire, de las cosas que usted me dijo, la que más me interesa es la fundación del monasterio de contemplativas. Y yo usé esa carta a los lugares donde fui, porque fui a varios monasterios, y bueno, Dios quiso que dos monasterios dijeran que sí.
Qué bueno, qué bueno.
Así, esta carta la uso ahora, si Dios quiere, y el año que viene se levanta totalmente la pandemia, ¿sí? Pienso viajar otra vez a México a buscar algo más.
Seguramente, seguro va a conseguir. Padre, Velo, su hermano fue confesor de Francisco.
Así es, sí. 4 años y medio como arzobispo.
Cuéntenos un poquito. ¿Fueron los 4 años y medio antes de ser papa?
Claro, sí. Nada, creo que lo conté la vez pasada por el Millennium, ¿no?
Sí.
Así para hacerlo muy cortito, el papa... No, fue un día mi hermano, el padre Vero, con nuestro provincial que había venido de Croacia, y bueno, por delicadeza, el provincial dijo: quisiera saludar a Monseñor Bergoglio, que es, el metropolita, digamos, acá, o la arquidiócesis primada de Argentina. Bueno, Vero lo llevó, y en medio de la charla, así con amigable, con sacerdote franciscano, provincial, de golpe me interrumpe y dice: ¿me puede permitir una cosita acá adelante el provincial? Sí, dijo el provincial, ¿cómo no, monseñor? Lo miró a Vero y le dijo: mire, padre Vero, el señor me ha inspirado, así, porque él hablaba así, sí, muy
sí,
sencillo.
Sí, tal cual.
¿No? El señor me ha inspirado de elegirlo a usted como mi confesor.
Ah.
Y así nomás. Bueno, Vero era distinto que yo. Era un hombre que era muy, muy cerebral, ¿no es cierto? No es que se inmutó mucho. Yo me hubiese inmutado, me hubiese asustado probablemente.
Sí, claro.
O lo hubiese dicho: no, mire, déjemelo pensar, qué sé yo. Y Vero le dijo una frase como respuesta muy linda: mire, monseñor, si Dios se lo ha inspirado, yo no puedo decir que no. Y que Dios me ayude.
Qué bárbaro. El otro día estuve haciendo una nota en la catedral y se acordaban de su hermano.
Es probable, porque él una vez por mes, generalmente por una vez por mes, cada 20 días lo llamaba.
Sí,
y se iba al arzobispado. Mi hermano iba, para eso lo iba él hasta el arzobispado todas las veces, sí.
Ahora, ¿qué tenía de particular su hermano para que Bergoglio haya tenido ese llamado?
No, primero, como le dije hace un rato, él dijo que él lo rezó mucho, y tuvo como una especie de inspiración, y bueno, en el momento que lo vio a Vero ahí, directamente le dijo eso. Ahora, hay una cosa también, un detalle importante que mucha gente no sabe. Cuando él viene elegido Papa, a los 3 o 4 días lo llama Vero, y le dice, bueno, padre Vero, dice, yo había sacado el boleto de regreso para Buenos Aires, pero se ve que los planes de Dios eran muy distintos. Por supuesto, dice, no le voy a pedir, ni mucho menos, ni exigirle menos todavía, de que se traslade a Roma para seguir siendo mi confesor cuando usted tiene otras tareas. ¿Sí? Pero le dijo, ya le voy a llamar y le voy a contar que a ver cómo resolví la cosa. Y al poco tiempo, pocos días después lo llamó y dijo, ya está, ya tengo un confesor y es también franciscano.
Ajá, qué curioso, ¿no?
Un franciscano español.
Qué curioso, qué interesante, ¿no? O sea, sí, Bergoglio no deja de sorprendernos.
No, pero señora, decir, como dijo Vero, un día lo definió, cuando una vez también un periodista le preguntó algo, cómo podía sintetizar a Bergoglio, dice, mire, es una cabeza pensante jesuita, pero con un corazón franciscano.
Sí, sí, pero aparte Bergoglio lo que tiene, son muchos gestos de santidad.
No, es santo. Para mí es santo, que digan lo que digan los políticos u otras
eso
personas.
Eso no me importa.
Pero que claro, tiene... que no comprenden los gestos de Bergoglio, ¿no? Politizan todo, ideologizan todo, y no son capaces de abstraer, ¿no?, la persona y la misión, sobre todo, que él tiene que cumplir, que no tiene mucho que ver con la política.
No tiene una misión muy grande, aparte con la responsabilidad que él asume, ¿no? Con el compromiso, él se compromete completamente, físicamente, emocionalmente, afectivamente.
Sí. Usted lo conoce, ¿no? Habrá ido más de una vez a Roma.
Sí, claro.
Bueno, yo, con las 3 veces posteriores que estuve en Roma y tuve la suerte de poder encontrarme con él, yo miraba, le digo, un hombre de 80 años, la vitalidad que tiene, es decir, en los miércoles tener esas, ¿cómo se llama? Los encuentros con el pueblo de Dios todos los miércoles, ¿vio? Son 4 horas.
Sí, que claro. Está. Las audiencias públicas.
Las audiencias públicas, 4 horas, 4 horas y media.
Sí, y aparte y se porta
todo horrible. Lo demás del mismo día, del otro día, de todos los días.
Sí, yo no sí, pero aparte...
Tiene que tener un espíritu muy especial, ¿eh?
Sí, y se porta horrible porque se sube. Él arriba del papamóvil no tiene 80 ni 83, pero tiene 40 años menos.
Sí, sí, tiene una
se rejuvenece de una manera increíble y es lo que más le gusta, ir en el medio de los gritos, a vivar con la gente, pero eso le encanta, es algo que lo mantiene con una vitalidad increíble, ¿no? Porque hay que verlo ahí arriba. Eso no es para cualquiera.
Sí, no, después aparte cuando baja por ahí para encontrarse con los enfermos abajo, uno por uno, saludarlo todo, y cuando hace el famoso besamanos, de los que tenemos suerte de estar en la primera fila, no se apura, él uno por uno le da un minuto y medio, 2 según los casos, no se apura, y siempre una sonrisa.
Sí, y aparte habla, pregunta, se interesa.
Sí, sí, sí. Yo tuve 2 o 3 cenas las 2 o 3 veces que fui, que me causaron mucha gracia, muy lindas, muy lindas.
¿Sí, no?
Sí, divertidísimas.
Padre,
una de ellas.
Sí, a ver, sí, cuénteme.
Una de ellas, ¿eh?
Cuénteme.
¿Cómo?
Cuénteme una de ellas que pasó.
Una de ellas. El anterior estaba un señor o una señora al costado mío, antes que yo, y me tocaba a mí. Y a uno que estaba detrás mío, que no había podido meterse bien en la fila, A los codazos se le abrió, yo me corrí, lo dejé entrar, y empezaron a hablar con Bergoglio del tango, de tangos. Contó lo más, estuvo 1 minuto y medio, con este estuvo como 4 minutos hablando de tango los dos. Yo miraba, digo, ¿de dónde sabe tanto sobre tango, letras,
mucho
música,
sabe.
Autores?
No, es mucho.
Ah, me causó tanta gracia.
No, es
muy simpático, pues muy lindo.
Dígame, padre, ¿usted qué siente cuando va a San Francisco de Asís?
Bueno, es una... No, es algo lindo, lo que se siente es algo muy lindo dentro del interior del alma, del corazón, y la mente vuela después, como nosotros conocemos mucho de San Francisco, la vida, la personalidad, todo, y nada, te lo rejuvenece a uno, ¿no? En el ministerio sacerdotal como franciscano.
Claro, ahora, Fray Jacoba.
¿Cómo?
Fray Jacoba, Frate Jacoba.
Sí, Jacoba. Sí. Bueno, pero él tenía esa, él, es decir, lo que también Francisco tiene con la mujer. Francisco ha exaltado y ha elevado, es decir, a un altísimo nivel a la mujer dentro del Vaticano, dentro de la Santa Sede y por el mundo también, con los gestos que ha tenido. Y Francisco lo tuvo que, en ese tiempo, hablar de una mujer en medio de los frailes era sacrilegio, poco menos. Y Francisco lo veía con la mirada de Dios. Y esa Fray Jacoba era una de las preferidas de él.
Sí. ¿A usted le parece justo, padre, con el nombre lindo que yo tengo, que a mí los franciscanos me llamen Frate Jacoba? ¿Sabe lo que se ríe el Papa de que me digan Fray Jacoba?
Y está bien. Se tiene que sentir
honrada. A mí me encanta, inclusive le comento que yo cuando estuve en Asís, con este apodo que tengo y todo, frente a la tumba de Fray Jacoba, sentí cosas muy fuertes.
Lindas, claro, por supuesto.
Muy lindas y muy fuertes, pero muy fuertes. Y sí. Bueno, me acuerdo cuando vine de ese viaje, estuvimos almorzando, pues yo allá voy a trabajar mucho siempre, y se reía mucho lo de Fray Jacoba. Él todavía no había ido a Asís. Fue después. Y Fray Jacoba ahora está siendo sierva de Dios, o sea que ya está en camino a ser santa.
Hasta la santidad, sí. claro. Pero
porque
eso es una
gran amiga de él.
Sí, pero un santo es decir, bueno, pero es la visión de un santo. Y más y en ese tiempo, acuérdese usted que estamos en el principio del medioevo, donde la mujer todavía la miraba con otros ojos, ¿eh?
Sí.
Y Francisco no. Francisco la llamó hermana. Fray significa hermana, hermana Jacoba.
Sí, qué lindo, ¿no?
Qué así lindo, que es lindo la que la llame Jacoba, ¿qué más quiere?
Sí, a mí me llaman
más franciscano que esto, imposible.
Sí, me llaman así, fue una cosa muy, muy, muy casual lo que pasó, porque yo llegué de Roma cuando él fue papa, que lo acompañé al cónclave, hice toda la nota, lo acompañé todo, y cuando vine... volví a la catedral a rezar, porque yo había ido a grabar al canal, y salí llorando de la catedral, porque lo extrañaba terriblemente. Y el primer lugar que tuve, a mano fue el convento de los franciscanos.
Ajá.
Y entonces entré, y ahí me encontré con un laico franciscano, que nos hicimos muy amigos después, y me llevó a hablar con el superior, porque claro, ajá, él sabía de mí. Y me iba diciendo por las escaleras, cuando subíamos esas escaleras, me decía Fray Jacoba, y yo no sabía que me decía. Entonces después me contó la historia, y ahí me quedó,
claro,
Fray Jacoba. Y es muy lindo, sí. La verdad que lo llevo con un gran amor ese nombre, porque significa mucho, y la historia de ella es muy linda también, y cómo lo ayudó, y cómo
y
lo
bueno,
acompañó.
Por eso digo, ¿no? Insisto, la visión que Francisco tenía de los seres creados, ¿no es cierto? Para él la mujer era, es decir, igual que el hombre, a la misma altura, con la misma dignidad, y entonces él lo miraba con esos ojos que otros no son capaces de verla.
Pero desde ya que no, yo a los burros de los políticos, perdóname la expresión, muchas veces les digo, Francisco no es machista.
No es machista,
como no lo era,
es muy machista.
Como no lo era Francisco de Asís, no es machista, tiene amigas mujeres.
Por supuesto, y lo que dije hace un rato, Alicia es su nombre, ¿no?
Sí, Alicia.
Alicia, lo que dije hace un rato, es decir, el Papa Francisco ha elevado en lugares muy importantes hace unos días nomás, nada más, nombró a una laica argentina en uno de los dicasterios del Vaticano, de la Santa Sede. Y como ella, varios más, ha llamado de distintas partes del mundo a muchas mujeres a formar parte, digamos, de estamentos importantes de la Iglesia.
Sí, la verdad que eso es algo que yo aprecio en él muchísimo.
¿Y cómo puede decir que es machista?
Yo no le digo que es machista, le digo que no es machista.
Que
le
no, por eso es que dice que es machista.
Porque son unos burros, padre. Padre, porque son burros, ¿no ven que tienen gesto de santidad, por ejemplo?
Sí.
De ser burro. Interpretar a un santo políticamente es una burrada.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Padre,
¿sabe que les digo el otro día, justamente por un ataque que uno de estos periodistas le hizo a Francisco, diciendo pero una sarta de sandeces realmente que no tenían ni pie ni cabeza? Yo les aplico muchas veces dichos populares. Y ese dicho que va aplicado a esta clase de gente que habla de todo no sabiendo casi de nada, menos del Papa, le puse y le mandé una frase diciendo, señor o señora, era un señor. Una señora, ahora no me acuerdo. Bueno, la frase famosa, el dicho popular, ¿qué sabrá el chancho de caramelero si nunca fue confitero?
Ay, qué bueno, padre, muchísimas gracias, un fuerte
úselo,
abrazo.
Úselo,
lo voy a úselo, usar, claro que sí.
Estos idiotas
es
hablar
muy bueno, es muy bueno.
¿Qué sabrá el chancho de caramelero si nunca fue confitero?
Padre,
¿qué saben
muchísimas
de la
gracias.
Iglesia? Nada.
Muchas gracias, padre, gracias y hasta todo momento.
Alicia, bendiciones. Y cuando van
gracias.
A ver a Bergoglio, dígale un saludo del padre Jordán.
Sí, se lo voy a mandar por un mensaje. Un fuerte abrazo.
Buenísimo. Muchas gracias, Alicia. Bendiciones.
Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la y se alborota quemando del chispear la guitarra. Y se alborota quemando del chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba. A parar si se apaga Valderrama. ¡Hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la mediodía. aquella noche llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
¿Cómo me gustan las payadas a mí? Soy una vieja payadora. ¡Ay, amo payar! Me encanta escuchar la payada, me encanta. Es un género que me gusta muchísimo. Los valoro como poetas, ay, me gustan tanto. Por eso estoy en comunicación con Emanuel Dolores, el payador de Dolores. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
Hola, Alicia. Muy bien, ya lo sé que es así desde hace mucho tiempo. Incluso, como hemos mencionado en otra nota, recordando un amigo de los dos que lamentablemente hace poco partió, Roberto Parodi. Eso, bueno, ya simboliza tu gusto, tu conocimiento y tu amor por este arte tan antiguo, que también fue el primer periodista. Yo después estudié periodismo, pero en realidad ya el payador, que iba de pulpería en pulpería contando noticias rimadas, muchos lo titulan como el primer periodista también, ¿no?
Es cierto. Contame una cosa, ¿cómo va naciendo en tu vida la vocación de payador?
En mi vida, por una cuestión familiar, que no pasa en la mayoría de los casos. Mi abuelo, un humilde agricultor de un paraje campesino, nacido en Dolores, que se llama Lomas de Salomón, el paraje, donde, como todos los parajes, ha quedado prácticamente sin habitante, aunque alguno que otro queda, empezó a payar, venía de padre uruguayo, y hablando de uruguayo, en una época, en la mitad del siglo anterior, donde las radios uruguayas llegaban con mucha sensación de presencia argentina, mucho contenido payadoril, y él jugaba como que rimaba con ellos, él en el campo y los payadores, digamos, importantes en la radio, hasta que con el tiempo empezaron a girar. Antes la gira de los payadores era también en parajes rurales, donde había clubes de campo, donde se juntaba mucha gente, y empezó, siempre los payadores tuvieron la delicadeza de invitar siempre al payador del pago, y el payador del pago en aquel tiempo, estoy hablando 1950, 1960, era mi abuelo, Enrique Repeto, y así fue que surgió todo en mí, y que luego él lo inculcó en mi madre, Susana Repeto, y también en aquel momento con otra Susana, Susana Velázquez, eran niñas campesinas que ya payaban en un mundo rodeado de hombres, ¿no? Que incluso en la actualidad la mayoría de los payadores, no solamente en la Argentina, sino en todos los países donde se practica, son hombres.
Emanuel, ¿y cómo le fue a tu mamá como payadora?
Bien, la verdad que siempre recibió el respeto del género masculino, y aparte la mujer ha incorporado una sensibilidad maravillosa al arte. Por ejemplo, ¿qué mejor que una mujer para hablar sobre la maternidad? Porque nosotros, aunque podamos ejercer esa temática, no lo podemos vivir en carne propia, por ende le ha aportado esa cuota importantísima, que es necesaria a la mujer en todas las áreas culturales y más en esta disciplina que trabaja tanto con las emociones. Así que le ha ido muy bien y en el correr del tiempo han ganado más nombres, más espacios merecidamente, y hoy en día hay mujeres en todos los países donde se improvisa, por lo menos una hay, y que las representa muy bien a todas, lógicamente.
Claro, te cuento, ¿y hay encuentros de mujeres payadoras solas o sin payadores, sin hombres?
Linda propuesta, porque hay muchos encuentros de payadores donde casi siempre hay payadoras, pero no encuentros de mujeres payadoras. Sí se da que cuando se juntan en algún lado, dentro de un encuentro grande, uno trata a veces cuando organiza, cuando gestiona, cuando coordina, de poner la junta porque es una maravilla. Hemos juntado, por ejemplo, tres payadoras en Dolores, en la fiesta de la guitarra, Susana con Marta Suín y Liliana Salvat. Se han juntado en Chile, Susana, con cinco o seis payadoras más de diferentes partes del mundo, Cuba, Colombia, Uruguay, por supuesto, Chile, Puerto Rico. Se hacen esas uniones maravillosas, pero vos sabés que no hay ningún encuentro hasta ahora exclusivamente de mujeres, al menos que tenga conocimiento, en Argentina seguro que no, pero es lindo para hacer. Hemos hecho algunas cosas entre mujeres, pero cantora, payadora, poeta, pero no entre mujeres payadoras.
Bueno, hay que hacerlo.
Sí, obvio, aparte es algo maravilloso porque tienen un caudal para dar, tanto interpretativo, poético, como a nivel improvisatorio también en lo que respecta a las payadas de contrapunto. Lo que sí hicieron, algo muy lindo, un espectáculo que se llama Sureras, que participa Mariela Acevedo de Uruguay, Marta Suín y Susana Repeto de Argentina, payadoras y dos cantoras grandes, todas grandes artistas, Karen Arranz y Lucía Ceresani, que se presentaron en el último Cosquín, y es un espectáculo, sí, donde desarrollan tanto música surera en conjuntamente con payadas.
¡Qué bárbaro! Contame una cosa, ¿y payadoras, o sea, payadas mixtas de hombres y mujeres hay?
Sí, muchísimo, muchísimo. Y después de todas las edades, porque una cosa linda que ha pasado, Alicia, en estos últimos tiempos, es que se ha federalizado un poco el arte. Significa que antes la mayoría de los payadores estaban entre la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur, y ahora hay prácticamente en todas las provincias. Hay prácticamente de todas las edades, tenemos payadores nobles de 15 años y payadores de 80 años, referentes en plena vigencia y nobles que están ganando su nombre, muchos en las generaciones intermedias, y tenemos talleres de payadores. En estos momentos estoy en uno de ellos, donde en el Rodeo de Bernal, partido de Quilmes, donde nosotros enseñamos qué es una estrofa, qué es una décima, qué es una métrica octosilábica, qué es una rima consonante, qué es una metáfora, qué es un encabalgamiento, qué es un diptongo, qué es una sinalefa, y eso le da herramientas a aquellos que tienen ganas de improvisar de manera aficionada o de manera profesional, o cantar o escribir, herramientas para poder hacerlo. ¿Cómo lo hacían antes? De manera autodidacta, como seguramente muchos de ustedes, distintas disciplinas la aprenden a través de la mnemotécnica, de la imitación o de copiar a alguien, a un referente cercano. Yo tuve en mi familia, como decía, otros en un familiar, otro en un amigo y otro en una radio, en un diario, o sea, tratando de imitar lo que hace uno, lo que hace una persona que uno admira, ¿no?
Sí, ¿tuviste oportunidad de payar en la pulpería de Cacho de Catarina?
Bien, hermosa, hermosa pulpería de Mercedes, que hemos estado en contacto, en cualquier momento vamos, pero no he ido. Sí, a muchas otras, como por supuesto las nuestras que tenemos, un almacén de Ramos Generales antiguo en Sol de Mayo, que pertenece a Dolores. Lo mismo la pulpería de Croto, que tanto conocí y que incluso Roberto Parodi en tu programa de televisión cantó esa hermosa milonga, acompañado por Daniel Monroy, que hoy dos grandes artistas dolorenses que se han ido. ¿Y cuántas pulperías que hay? Se ha puesto un poco de moda gratamente el tradicionalismo, incluso hay mucho turismo rural, dentro del cual siempre convocan a los payadores, lo cual es maravilloso, y qué mejor que un domingo de pulpería y payadores, Alicia.
Es fantástico, la verdad que a mí lo que he podido ver, porque yo he sido habitué a la pulpería de Cachito de Catarina, otro que no se tendría que haber muerto nunca, y realmente lo disfrutaba muchísimo. Mucho, mucho. Yo iba a la pulpería de Cacho, me llevaban desde que tenía un año mis tíos y mi padre de Mercedes, ¿no?
Claro, claro, hermoso.
Imagínate. Contame una cosa, Parodi no era tan viejo, Parodi, que se murió el decano de los payadores.
No, 75 años tenía, nació en el 46, y bueno, lamentablemente partió, no de COVID, no solamente la gente fallece lamentablemente de COVID, sino también de otras cosas, pero no, la verdad que no, hoy en día aparte todos creo que somos un poco más longevos, y más allá de que la cuestión edad es una cuestión de documentos, sino como uno la vive, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Contame una cosa, y oíme, payadores de muchos años, por ejemplo, en mi familia me hablaban mucho de uno que se llamaba el Negro Mariño, y estaba siempre payando en lo de Catarina, ¿no? Un histórico que se murió, por supuesto. Los payadores históricos que dejaron escuela, por ejemplo.
Mirá, vos fíjate que fue el 23 de julio, el Día Nacional del Payador, y hubo un gran encuentro para celebrarlo. Félix Luna era el director de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue En la calle Corriente, en el Teatro Alvear, el primer encuentro oficial, luego de haberse instaurado el Día del Payador en la década del 80, que fue gestado por Víctor Guisante y José Curbelo, de todos los payadores que estuvieron ahí, en el primer gran festejo de los payadores, quedaron tres sobrevivientes, digamos, que son Jorge Socodato, que tiene 70 y pico de años y vive el 9 de julio, José Curbelo, uruguayo, que vive acá en Avellaneda, también 70 y pico de años, jóvenes todavía, lo mismo que Soco, sí. Y Juan Carlos López del Uruguay, por nombrar, digamos, decanos de la payada, que están en plena vigencia.
Sí, pero no nos olvidemos que tenemos un papa que a los 76 años fue papa.
Sí, totalmente.
O sea, totalmente. La edad, como vos decís, es un tema tan prácticamente...
Y tenemos 80 años, sacó un libro, Alicia sacó un libro hace poquito, o sea que sacar un libro, proyectar, es ser joven todavía. Con 80 años Juan Ramón Aristegui, 80 y pico cumplió en Uruguay Santiago Clares, que aparte de ser payador también es profesor de guitarra. Hay bastantes veteranos que están en actividad y, como decís vos, más allá de la edad, tiene que ver el ímpetu en el cual hacen las cosas para seguir siendo jóvenes.
Sí, sí, claro. ¿Se puede vivir de la payada?
Se puede vivir, se puede más que nada sobrevivir. Nosotros somos un arte no masivo, no comercial. Muchos festivales, quizás, más allá de que hemos estado en Jesús María, en Cosquín, en Varadero, en los festivales grandes del país, muchas veces cuesta que estén los payadores, más que nada por una cuestión de desconocimiento y por una cuestión de que también es el único arte de improvisación, donde nadie sabe lo que va a decir un payador. Y a veces lo que se dice, como también somos medios denunciantes, como el Martín Fierro, ¿no? Hay que cantar con fundamento, como sentenció José Hernández, digamos, puede llegar a herir alguna susceptibilidad quizás política o empresarial, porque siempre nosotros tratamos de ponernos en el lugar de aquellos que no tienen voz, y por ahí eso puede llegar a resultar medio riesgoso para grandes organizadores. De todos modos, el payador ha pisado grandes escenarios y está en actividad permanente, y la mayoría, hay muchos que, bueno, ahora la pandemia los perjudicó o nos perjudicó a todos, pero en mi caso sobrevivo dignamente del arte, pero por supuesto que cuesta mucho.
Claro, ¿sabés qué? Es inolvidable para mí que me invitaban siempre y me divertía mucho, porque generalmente las transmisiones de radio se hacían en vivo desde la rural, y yo me iba al fogón de los payadores a divertirme a cada rato.
Sí, la rural es un hermoso lugar donde cada año, incluso había un escenario donde casi siempre estaban los payadores, y aparte de cantores sureros, y relatores, y decidores, y bueno, es un punto de encuentro del tradicionalismo también en la capital. Ahora tenemos algunos boliches, bodegones, que estamos haciendo cosas que algún día te voy a invitar, por supuesto, que cuando volvamos un poco a la actividad más normal, también nos juntamos los payadores, como en los viejos tiempos, ¿no? Como se juntaba Gavino con sus pares ahí en el barrio de San Telmo, en épocas cuando recién se profesionalizaba el arte, hace 100 años atrás, que pasó del circo criollo al teatro criollo con los Podestá.
Mirá, qué notable, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? De Gavino Ezeiza, me decís vos.
Sí, totalmente, Gavino Ezeiza, que hubo una payada muy importante, donde estaban todas las autoridades más relevantes de la época, 1884, en la calle San José de Montevideo. Algunos confunden con Paysandú por el heroico Paysandú, pero fue el Montevideo 1884, que ahí donde Víctor Di Santo, José Curbelo, con el apoyo de Roberto Ayrala y Aldo Cruvelier, gestan, tomando esa fecha simbólica, el Día Nacional del Payador como el 23 de julio, en conmemoración de esa payada que protagonizaron Juan Benavo, uruguayo, y Gavino Ezeiza, argentino. Que Gavino, aparte, incorporó la milonga, incorporó el tono menor, incorporó la décima a la payada, así que fue un revolucionario el afrodescendiente del arte.
Tengo una pregunta, Emanuel. ¿Cuánto tiempo lleva el curso que vos estás dando, por ejemplo, que es para aprender a payar?
Sí, mirá, tenemos cursos continuos como este, que damos aquí, como te decía, en Bernal, damos en Bransen, en Dolores, en La Plata, y después tenemos virtuales, agradeciendo plataformas como estas para poder llegar a lugares más distantes, que son intensivos, y también damos de manera intensiva. Por ejemplo, en el Festival de Jesús María, estamos con Nicolás Membriani, que es el payador oficial, un taller de hace años, que comenzó incluso el historiador Abel Zavala, que ya participaron más de 1.500 niños. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque lo hacemos cada vez que vamos, hacemos 2 días intensivos con 50 niños de las escuelas de Jesús María, donde bueno, eso es más intensivo, pero los demás son continuos a la par del ciclo lectivo. Así que cualquiera puede ubicarnos y sumarse a cualquiera de estos talleres tranquilamente. Y el único secreto que tienen que tener para venir es que les guste, nada más.
Claro, claro, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo duran?
Bueno, por ejemplo, estos, entre marzo y las vacaciones de invierno, que después paramos para las vacaciones, y después hasta diciembre, hasta noviembre, hacemos una presentación después al final, después juntamos a talleristas de diferentes talleres en La Plata, hacemos la gran juntada de todos los talleres, todo esto cuando se podía, ¿no? Ahora estamos volviendo, como en estos momentos, a la presencialidad de a poco, pero nunca paramos ningún taller, lo hicimos de manera virtual, incluso el verano. Hay grupos que no sabés, Alicia, arrancan vallando a las 7 de la mañana y a la 1 de la mañana siguen. Porque barba. La verdad que la palabra rimada es una constante de ejercicio emocional, por decirlo de alguna manera.
Es maravillosa la palabra rimada. Vos sabés que a mí, me encantaría poder hacer ese curso, pero no están en Capital ustedes.
No, pero pronto vamos a hacer algún curso intensivo Capital. Te voy a avisar todas estas inquietudes y a la que guste sumarte, lo mismo las presentaciones que estamos haciendo ahora, estamos haciendo con protocolo, por supuesto, ahora ciclos de arte surero, por ejemplo, en la Peña La Salamanca de La Plata, que ahora el domingo 22 comienza a Dian Magic, vamos a arrancar en Palermo a hacer cosas también, así que bueno, la intención es generar actividades, volvernos a encontrar de a poco y, digamos, alimentar el sistema inmunológico, que es el que tiene que estar fuerte para que no nos entre el virus, con las emociones. Y este arte, vos lo sabés bien, Alicia, juega mucho, en el buen sentido de la palabra, con las emociones.
Bueno, querido amigo, te despido, Rosada flor de mapacho, morada flor de cedrón, por más lejos que te vayas, llévame en tu corazón.
Te llevo en mi corazón porque es una gran caricia, porque el corazón de Alicia nos habla de tradición. Nace una improvisación tan humilde, tan cordial, espontáneo, decimal para una bergoguiana que ya parece mi hermana de la Radio Nacional.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo para ustedes. Saludos a todos los que formaron parte de esta posibilidad de comunicación.
Chao, un abrazo grande.
Abrazo a las órdenes.
Especial, el día del payador, y se conmemora por ley a nivel nacional, día en que un bardo oriental y un payador argentino se unieron cuando el camino del arte se proyectaba en la voz de Juan de Nava y el corazón de Gabino. San José, lo que el olvido no ve, con la memoria lo veo, más de 100 años y creo que recibimos la herencia de fundamento, conciencia y convicción periodística, ya que gracias a esa mística el arte sigue en vigencia. Corazones nuestros compartimos esta fecha, el fruto de la cosecha sembrada por los ancestros, y hoy gracias a esos maestros se dice tiempo y honor, respeto, lucha, valor, historia, tiempo y denuncia, cada vez que se pronuncia la palabra payador.
Payador después, primer periodista es, y octosilábicamente supo construir un puente que Gabino le ha trazado para que cruce el pasado, el futuro y el presente.
Cantemos por los de ayer,
y por los que hoy alzan vuelo.
Por Di Santo, por Curbelo, por Airala y Crubelier.
Por los que saben poner fundamento en su cantar.
No es tiempo de festejar, pero por recordar voto.
Es lo que piensa Gaboto y siente David Tocar.
Bueno, después de haber hablado con el padre Jordan, me quedé como bendecida, ¿no?, de recibir sus bendiciones. O sea, una persona tan frontal, tan interesante para conocer. Así que, nada, les deseo lo mejor en esta semana. Que todas las bendiciones del padre Jordan les hayan llegado a todos. Y que nos acompañen hasta el domingo que viene. Chao.
Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los amantes de la puta.
Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. Sangrada a caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. Bandera, una ruta en escalera, es caricia y es espada, es utópica y discreta. Esa niña cancionera suele pellizcarme el alma y desnudarme las venas.
Hola, Rally, habla Martín. ¿Cómo querés saber cómo estaba?
Hola, Rally. Habla Julio.
Tengo una carta para vos.
¿Cómo danza la esperanza?
Hola, Rally. Habla Julio.